tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es lunes 13 de octubre del año 25. Esto es Más de Uno, esto es la radio. Déjenme que les cuente una historia, que es muy corta, ya verán. A Fernando Fernán Gómez le llamaron un día, año 1997, para informarle de que le habían dado un premio. El premio de teatro de Cambio 16. Él, que sostenía, contra la opinión general, que no era bueno improvisando, se preparó un texto de agradecimiento para leerlo en la entrega de premios. El texto decía: Shirley MacLaine, gran actriz estadounidense, exclamó al recibir un Oscar: creo que merezco este premio por todo lo que he hecho. Yo puedo decir lo mismo, pero por el motivo contrario. Yo lo merezco por lo que no he hecho. Me premiáis por una labor en el teatro cuando llevo 18 años sin subirme a un escenario. Y esto demuestra que el no hacer algo también dignifica. Que se pueden reconocer los méritos antiguos y premiar a la vez la prudencia de no haber hecho nada últimamente. El discurso en realidad nunca llegó a ser pronunciado porque al llegar a la gala le explicaron a Fernán Gómez que eran tantas las categorías que para evitar eternizarse se había decidido que los premiados no hablaran. Y si existe constancia de aquel agradecimiento que nunca nadie escuchó, es porque Fernán Gómez lo incluyó en sus memorias ahora reeditadas, haciendo buena la máxima de que todo lo que se guarda engorda. Una legión de gobernantes extranjeros se desplaza hoy a Egipto para asistir a la firma del acuerdo entre Israel y Hamás que pone fin a estos dos años de espanto en Gaza. Contribuye la presencia de gobernantes diversos a transmitir la idea de que el plan va en serio y de que no es un simple paréntesis antes de que Hamás vuelva a los cohetes e Israel vuelva a los misiles. Estos gobernantes invitados por Egipto, son una suerte de público selecto, espectadores de un desenlace cuyo mérito las partes enfrentadas están atribuyendo a Egipto y a Qatar en su papel de mediadores, y sobre todo se lo están atribuyendo, ¿qué se le va a hacer?, a Donald Trump. Estará Mahmoud Abbas, y estará el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, estará Macron, estará Merz el alemán, estará Starmer el británico, estará Erdogan el turco, estará el primer ministro de Armenia y el presidente de Indonesia y el presidente de Azerbaiyán. Y estará Pedro Sánchez. Pero la voz cantante la llevan quienes las llevan, que son Estados Unidos, Egipto y Qatar. Y serán ellos quienes esta mañana podrán predicar, digamos, o hablar. Al resto, como le pasó a Fernán Gómez, le tocará guardar para sus memorias el discurso que habrían pronunciado en una ocasión tan singular como esta de hoy. Todos ellos creen haber acumulado méritos alguna vez para ser premiados con esta butaca de hoy en Sharm el Sheikh, Egipto. Si acaso se les premia por lo que no han hecho, son méritos pasados más que presentes, porque en la negociación del plan Trump es verdad que ninguno de ellos ha tenido participación conocida. Si acaso se les premia por méritos pasados y por haberse estado quietos en estas últimas dos semanas y no estorbar. En el caso de España, pues no parece que haya tenido mucho impacto que se convalidara en el Congreso el embargo a Israel justo el día que se anunció el acuerdo. Puede que ni se hayan enterado. Y tampoco ha tenido ningún impacto que la cuarta parte de los ministros de Pedro Sánchez considerara el plan de Trump inaceptable, injusto e inútil, hasta que fue aceptado por Hamás y entonces la cuarta parte del gobierno de España pasó a considerarlo solo injusto. Tampoco se recuerda que el presidente reprochara a su vicepresidenta 2 o a sus ministros de Derechos Sociales, Infancia, Sanidad y Cultura esta disidencia tan inoportuna. Hay que entender que Sánchez estaba ocupado afeándole a Feijo las disidencias de Díaz Ayuso. Es que de haber dependido de Sumar, hoy no habría nada que firmar en Egipto. Ni con Sánchez ni sin Sánchez. Pero asiste el presidente del gobierno de España. La Moncloa le da difusión máxima y seguramente lo merece. Probablemente para la prensa española, es verdad, lo más interesante hoy será medir a qué distancia exacta va a tener nuestro presidente a Donald Trump. Donald Trump, que es el hombre del momento, ¿eh? Medio mundo ensalzando sus dotes de negociador por las bravas. Ay, si llegaran a rozarse esta mañana Sánchez y Trump. Sabiendo que el estadounidense le dio un viaje al nuestro el jueves pasado, al soltar sin que nadie le preguntara esto de que habría que pensar en echar a España de la OTAN por el escaqueo de Sánchez. a la hora de comprometer un 5% de nuestro PIB en defensa. Así es como ve Donald Trump al presidente del gobierno de España, nuestro primer ministro. Le ve como un izquierdista aprovechado, que se sienta a la misma mesa que el resto y come lo que todos, pero cuando llega la cuenta se pone de perfil y se escabulle. Mira que la Moncloa le habrá explicado ya al gobierno de los Estados Unidos que no es eso. Que cumplimos con los compromisos de gasto, pero nos apañamos con nuestro 2,1% de PIB. Seguro que se lo ha explicado, pero es conocido que cuando Donald Trump le pone la cruz a alguien, ya no hay manera. Por eso la prensa española hoy va a medir la distancia a la que lleguen a estar ambos líderes, por si tuviera ocasión el presidente del gobierno de España de responder a Donald Trump, aunque fuera en diferido, por el ataque injustificado a nuestro país de hace 4 días. Y porque, como dice la Moncloa, lejos de preocuparse Sánchez por estas cuestiones de Trump y la OTAN, está encantado. Está encantado con que Trump le señale, porque eso gusta muchísimo a la parroquia propia. Siendo así, lo suyo es que nuestro presidente, si tiene la ocasión hoy de saludar al estadounidense, le suelte en perfecto español un ánimo Donald, con el arrojo y con el desparpajo que demuestra cuando alguien le toca las narices. Lo mejor que ha pasado en Gaza en estas últimas horas, además de la liberación de los primeros rehenes israelíes que se ha producido a las 7 de esta mañana, es que han empezado a entrar camiones y más camiones de ayuda humanitaria. Camiones de la Medialuna Roja y de organizaciones internacionales. 600 al día es lo que establece el acuerdo que hoy se va a presentar en Egipto. Y otros 50 camiones con combustible para poder hacer funcionar las máquinas y las calderas de los hogares palestinos. Hasta ahora solo está abierto el paso del sur, y lo que están diciendo las organizaciones internacionales es que hay que abrir cuanto antes también el paso del norte, que es el que está más cerca de la capital, por ejemplo, la ciudad de Gaza, porque ahora mismo para llegar hasta la ciudad de Gaza hay que cruzar toda la franja. Y ese es el camino que habrá de realizar también la maquinaria pesada que se ocupe de desescombrar Gaza, si el plan prospera y nada se tuerce. Desde hace una hora están en vigilia las familias de los rehenes israelíes. Bueno, desde hace una hora. Llevan en vigilia toda la noche, o todas las noches de los últimos 2 años, esperando a que se produjera lo que ha empezado a producirse a las 7 de la mañana. Porque a esa hora, los primeros 7 rehenes israelíes han sido entregados a la Cruz Roja. Y así es como fue recibida la noticia por los cientos de personas que siguen a esta hora inundando la que ha sido bautizada como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, esperando las noticias y celebrando la noticia de que, en efecto, lo que estaba anunciado se está cumpliendo. Ahora viene una segunda entrega de rehenes, son 20 en total, una segunda entrega en otro lugar no determinado del centro de la Franja de Gaza, y quedará una tercera para las 9 de la mañana en el sur de ese territorio. El acuerdo entre Hamas y el ejército israelí, aunque los rehenes son entregados inicialmente a la Cruz Roja. Son 20 jóvenes vivos, la mitad capturados en el Festival de Música Nova, que han sobrevivido a 24 meses de tortura. A David Cunio, por ejemplo, que tiene nacionalidad argentina, lo secuestraron con su mujer y sus 2 niñas gemelas de 3 años. A la esposa y a las niñas las soltaron 1 mes y medio después, cuando se produjo el primer alto el fuego, hablo de finales de noviembre del año 24. Ahora va a ser liberado en compañía de su hermano pequeño. Ambos serán hoy devueltos. De los cuerpos de los fallecidos, lo que ha advertido ya el equipo forense israelí es que podrían demorarse las identificaciones, porque en realidad aún no se sabe en qué estado van a ser entregados esos restos. Las familias de los 2.000 palestinos presos en cárceles israelíes aguardan a que los rehenes sean devueltos para poder empezar a recibir ellos también de regreso a sus familiares presos. Han empezado ya los autocares a llegar a las cárceles israelíes para ser embarcados en esos autocares los presos liberados y ser conducidos también a un punto en el que el gobierno de Israel procederá a su liberación. Los cientos de ellos estaban condenados a cadena perpetua. Hamás ha estado presionando hasta el último momento, y vamos a ver cómo queda esto, para que fueran incluidos en la lista de liberados algunos líderes de la organización a los que Israel les tiene puesto un veto. Ha dicho Israel, por ahí no pasamos, pero está por ver. El primer ministro Netanyahu se dirigió anoche al país para decir que la campaña militar no ha terminado, que los enemigos del Estado de Israel tratan ya de reagruparse para golpear de nuevo, ni un día sin alimentar la retórica de la guerra. Con el jefe del ejército, por cierto, haciéndole los coros, porque ha dicho el jefe del ejército, estamos preparados para atacar a cualquier enemigo que levante la cabeza. Entre los detalles que quedan por concretar de este plan que hoy se firma en Egipto, figura quiénes van a integrar la fuerza de paz encargada de verificar que ambas partes cumplan. Ha adelantado Egipto que van a ser palestinos quienes lo hagan en un primer momento. 5.000 palestinos, contó ayer el ministro de Exteriores egipcio, que están siendo formados ahora mismo por Jordania.
We are in the process now, as we speak, providing training and coordination with Jordan to train up to 5,000 Palestinians to be deployed in Gaza as well. There are some countries expressed.
Y añadió esto otro de que hay algunos países que han mostrado su interés en participar o su disposición, más bien, a participar en esa fuerza de interposición, digamos, de velar por la paz, y a los que habrá que dar una respuesta. No ha mencionado nombres concretos, pero entre esos países está el nuestro. El gobierno de España se ha ofrecido a aportar soldados para esta misión de paz. No sé qué le parecerá al primer ministro de Israel. Y así es como está empezando este primer día de la nueva Gaza. Entre escombros, con muertos que aún se van encontrando bajo las ruinas. Esta Gaza arrasada y empobrecida, pero palestina. La Gaza que sigue siendo palestina y de población palestina a pesar de los miles de personas eliminadas o eliminados y a pesar de la expulsión forzosa de que han sido víctimas decenas de miles de familias. La Gaza palestina que, si se cumple este acuerdo, dejará de estar gobernada, controlada y utilizada por Hamas.